Son las 9:05. Son las 8:05 en Canarias y está aquí don Juan Rosell, que como saben ustedes, es desde hace unos cuantos años ya, además, el presidente de los empresarios españoles. ¿Cómo está usted, don Juan? Me alegro de saludarle.
Muy bien, buenos días.
¿Todo va bien?
Más o menos.
Más o menos. Bueno, cualquiera diría que va bien viendo las cosas.
Bueno, yo vengo de ver al Barça ayer por la noche, por tanto, en temas futbolísticos va bien.
Si no, y si atiende a lo que pasó el sábado, más todavía, ¿no?
Bueno, yo hice una porra y no acerté.
Yo aposté por el 1-1, ya ve usted lo que son las cosas. La situación ahora mismo de la liquidez en Cataluña, ¿cree usted que para los empresarios es una fuente de problemas?
Bueno, no solamente en Cataluña, en el resto de España también hay algún que otro problema en cuanto a liquidez, en cuanto al pago de facturas de proveedores. Yo creo que el tema del FLA ha sido, por no decir la mejor medida que ha podido tomar este gobierno, pero en este momento pues empezamos a tener ya toda una serie de retrasos en el pago de proveedores y en Cataluña de una manera más acentuada.
Ha dicho el presidente del Cercle de Economía, que bueno, es una suerte de club de empresarios, de un ánimo o de un peso específico socialmente representativo,
¿no? Bueno, un poquito de todo, digamos, empresarios, directivos, sí. Profesionales, profesores de universidad, economistas, es un grupo muy amplio del cual yo también soy socio.
Exacto. Que si las cosas siguen así, no se extraña a nadie de que haya gente que coja el primer ave que salga. Empresarios e inversores.
Bueno, los empresarios lo que queremos es estabilidad, tranquilidad, seguridad jurídica, tener las cosas claras y no despertarnos todos los días con un sobresalto. Y yo creo que hay un antes y un después de la resolución del Parlamento de Cataluña del 9 de septiembre, que yo creo que fue un paso pues, en la dirección no equivocada, y si no es casi un paso hacia el abismo. Yo creo que mucha gente ha visto y ha dicho, pues hasta aquí hemos llegado. Por tanto, digamos, o reconducimos esta situación, o rectificamos de una manera seria esta situación, o nos va a ir muy mal a todos, digamos, a los que lo han firmado, a los que no lo han firmado, y a los que de alguna manera pues tienen que vivir pues no solamente en Cataluña, en España y en Europa, ¿no?
Es que dice Artur Mas, es que si no firmo eso, o no pongo eso en marcha, no me vota la CUP, y si no me vota la CUP, no puedo salir yo elegido presidente. Porque yo no quiero bajarme del carro de la independencia, estas cosas. Porque si se bajara, seguramente podría pactar con más gente. Hay más gente que le podría apoyar, pero él no quiere. Si no firmo eso, no me apoyan. Ya veremos si no le apoyan. Con lo cual, al final, el escenario de las elecciones adelantadas o repetidas parece inevitable. Eso no es precisamente un panorama estable.
Bueno, es que hay cosas que son incompatibles, digamos. Tú te miras los programas políticos, los programas electorales de lo que es Junts pel Sí, y te miras el programa electoral o lo que dicen los de la CUP, eso es incompatible, eso no se puede sumar, eso es imposible. Esos son dos planteamientos distintos de formas de hacer, de formas de vivir, de estar en Europa, no estar en Europa. Por tanto, es que es imposible sumarlo, por tanto, es imposible de que eso funcione. Y en el caso hipotético de que funcione y que pueda haber una investidura parlamentaria además, eso va a durar muy poco.
Claro, pero imagínese usted que estos carcamales se salen con la suya y llegaran algún día a gobernar algo, salir del euro, todas estas cosas. Supongo que sería volver a la peseta, que es una palabra catalana, por cierto. ¿Quién quedaría de ustedes en Cataluña?
Bueno, digamos,
¿no queda ni el apuntador?
Sí, lo que pasa que
ni el de gallina blanca.
Procesos de este tipo, pues yo creo que no los podemos poner ni como hipótesis, ¿no? Porque las cosas son como son, y por tanto es muy difícil de que cosas imposibles pues al final ocurran. Yo creo que en Cataluña en estos momentos pues lo que hay es muchísima intranquilidad. Ya hemos superado todo lo que podíamos suponer, y por tanto lo que creemos de que por parte de los políticos tienen que darse cuenta de la situación en que está pasando. Pero también tenemos que tener una cosa en cuenta muy importante, que son los resultados de las elecciones en Cataluña. Independientemente a algunos nos gusten o no nos gusten los resultados que han salido, hay muchas personas en Cataluña que opinan de una manera concreta, y por tanto habrá que convencerlos y habrá que decirles de que probablemente las cosas se pueden hacer de otra manera. Digamos, la relación con España, de Cataluña con el resto de España, y yo diría que de alguna manera con el la tecnoestructura del Estado español está muy deteriorada y, por tanto, habrá que poner encima de la mesa cuál es la problemática, habrá que explicarla muy bien y nos tenemos que volver a entender todos lo más rápidamente posible.
¿Cree usted que se presenta después de estas elecciones un escenario de estabilidad en España? ¿Imprescindible para que crezca su negocio, el mío, el de este señor, el de esta señora, todos?
Bueno, los resultados de las encuestas pues son muy claros. No va a haber mayoría absoluta, va a haber los dos grandes partidos de la transición, pues están teniendo, los resultados de las encuestas así lo dicen, van a tener menos representación, irrumpen dos nuevos partidos y por tanto va a tener que haber una coalición. Eso no nos tiene que asustar, pues en muchos países de Europa, incluso con coaliciones se vive mejor, se vive más tranquilo, porque entonces funciona el Congreso, entonces funciona pues el intercambio de opiniones, funcionan las enmiendas parlamentarias en positivo. Por tanto, aquí estamos acostumbrados a vivir en mayoría. Digamos, el PSOE ha tenido muchas temporadas de mayoría y el PP también, pero no pasa nada si tenemos gobiernos de coalición. Y para discutir en el Congreso, pues tenemos que hacer coaliciones de uno, de dos o de tres partidos.
¿Van a subir ustedes, los empresarios, son ustedes partidarios de que se suban los salarios, como algunos reclaman, para que se reactive todavía más el consumo, para que la gente esté un poquito más partícipe de la fiesta diaria, de todos los días?
Bueno, aquí lo que sí que está claro es qué hicimos nosotros con los salarios. Pues, entre el 2000 y 2007 los subimos de una manera muy muy importante, digamos, crecieron alrededor del 60%, sin tener en cuenta la inflación. Fue lo máximo que ocurría en Europa. En los años de la crisis realmente pues nos equivocamos y seguimos haciendo estos crecimientos cuando en el resto de países de Europa los empezaron a frenar. En años 2008, 2009, incluso el 2010, donde nuestros salarios en España crecían 2 y 3 puntos por encima del IPC. Nos dimos cuenta y firmamos un acuerdo, yo creo que muy importante, con los sindicatos y patronal para el 12, 13 y 14. Ahí hay que hacer una loa a los sindicatos, en el sentido de que fueron conscientes de lo que estaba pasando, y este país necesitaba tranquilidad y necesitaba sosiego y necesitaba, muchas empresas que habían perdido un tercio de su producción y de sus ventas, pues necesitaban un respiro, y el respiro vino pues por un mantenimiento de los sindicatos, incluso en algunos casos que las estadísticas no lo reflejan también, un descenso importante por parte de los salarios. Lo mismo pasó pues con los funcionarios públicos. Posteriormente hemos vuelto a firmar un acuerdo pues para este año 15, 16 y 17, en el sentido de que nos vamos adecuando a la realidad y al nuevo impulso económico, al nuevo crecimiento del PIB. Lo que más nos gustaría a nosotros de que esa consolidación y esa recuperación de los salarios fuese lo más pronta posible, y eso paralelamente pues a que la economía vaya mejor, a que las empresas facturen más, tengan más beneficios y se puedan pagar otra vez más impuestos. A nosotros nos gustaría volver a los impuestos que pagamos en el año 2007 y no los que estamos pagando en la actualidad. En el año 2007 teníamos muchos beneficios y por tanto pagábamos muchos impuestos, y ahora, afortunadamente, con los últimos datos hasta el mes de septiembre, esto se está volviendo a enderezar y por tanto vamos en la buena dirección.
Bueno, eso le quería preguntar. ¿Ustedes están notando de verdad alguna una cierta recuperación? ¿Y esa recuperación está atravesando las barreras que separan la macro de la microeconomía y esas cosas que...
Bueno, simplemente hay que ver la recaudación del IVA, la recaudación del impuesto de sociedades. Eso está yendo bien y estamos a punto de recuperar que los cuatro grandes impuestos que hay en España, que son el IRPF, el IVA, sociedades y especiales, vuelvan a tener más o menos la misma recaudación que había en el 2007, que eran alrededor de 203.000 millones de euros. Este año tendremos alrededor de 195. Por tanto, estamos en esa vía, estamos en ese camino, pero todavía no hemos recuperado los números que teníamos en el 2007.
El 2007 o el 2005 o el 2006 nunca volverá a existir como tal, ¿o sí?
Bueno, en recaudación eso es lo que hay, por tanto estamos en vías de recuperarlo. ¿Y cómo se ha recuperado la economía española? Pues básicamente pues por la vía de la exportación, que ha sido un auténtico milagro, y también en los últimos tiempos la afloración de buena parte de la economía sumergida. Esa es un tema que tenemos que tomar muy en serio, en profundidad, y por la vía del convencimiento y por la vía también de la penalización, es decir, de la multa, entre todos, todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande de los empresarios, y desde el más pequeño hasta el más grande de los trabajadores, hemos de ponerlo encima de la mesa y hemos de ir en esa buena dirección.
Lucina, ¿qué?
Buenos días, señor Rosell. Más allá de lo que pueda pasar en los próximos días sobre la investidura o no en Cataluña, Artur Mas, la CUP, es verdad que en estos momentos Cataluña está en manos de un partido antisistema, anticapitalista, un partido pro Batasuno, en fin, se definen ellos, ¿no? Pero más allá de lo que pueda pasar, yo le pregunto, ¿se ha sacado la pasta de dientes emocional del independentismo, instigado por desde muchos ámbitos, y ¿hay algún tipo de autocrítica por parte de los actores sociales? Y me refiero, usted representa a la patronal más importante, es verdad que hay muchas patronales, pero ¿hacen ustedes los empresarios algún tipo de autocrítica en cuanto a lo mejor haber salido tarde a denunciar la gravedad de la situación en la que se está viviendo en Cataluña? ¿Y quién mete esa pasta de dientes independentista dentro del tubo ahora?
Bueno, es que los empresarios lo que nos tenemos que dedicar es a que nuestras empresas funcionen y que nuestras empresas tengan beneficios. ¿Por qué? Porque es que así nos lo demandan pues nuestros accionistas. Con tal de intentar hacerlo esto posible, es lo que hemos hecho en los últimos años. Aquí la crisis económica que hemos tenido, las empresas desde el 2007 hasta el 2013, pues ha sido terrible. En España han cerrado más de 250.000 empresas. En Cataluña, más de 50.000. Por tanto, nosotros no nos tenemos que poner en política, nosotros lo que tenemos que decir siempre en teoría lo que han de hacer los políticos, pero al final la sociedad y los empresarios incluidos pues votamos a muchos partidos políticos muy distintos. Hay una cosa muy curiosa y que a veces la gente pues lo olvida. ¿Qué votan los empresarios? Pues lo mismo que vota la sociedad. Si vemos en Cataluña cuáles han sido los resultados electorales, si hiciéramos y hemos hecho encuestas de qué es lo que votan los empresarios, pues muy parecido. Y esos son los números.
Yo me refería porque hubo un comunicado de la banca en su conjunto inédito en España, pegadito a las elecciones del 27S, advirtiendo del peligro de la situación de independencia y también una reacción de empresarios hasta de los sindicatos en Madrid, de Méndez y Tocho.
Sí, pero yo le pregunto,
y le pregunto, ¿no fue tardío esta reacción?
Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, con diferentes manifestaciones, diferentes documentos, diferentes papeles, continuamente. La Asociación de la Banca simplemente lo que hizo pues es explicar técnicamente una razón que es de cajón y que es de que si estás dentro de Europa tienes posibilidades de financiación con el Banco Central Europeo, si no, no. Eso es así. Hay mucha gente que todavía a lo mejor no lo sabe, no lo quiere saber, no lo entiende o no es suficientemente receptiva a temas de tal calado.
Yo quería preguntarle, señor Rosell, buenos días, por la reforma laboral. Se le llena constantemente la boca a Pedro Sánchez, el candidato del Partido Socialista, cuando dice que si gobiernan ellos van a retirar la reforma laboral, es decir, van a volver a antes. Y hay, sin embargo, quien dice que bajo cuerda y con la boca pequeña a ustedes les han dicho que no van a retirar la reforma laboral. En todo caso, la reforma laboral ha sido positiva. Y si se retira, ¿va a ser algo negativo, contraproducente para la propia economía y para el crecimiento de la economía española?
Bueno, la reforma laboral no se puede quitar de un plumazo porque no es una ley, sino que son centenares de leyes y de decretos y de normativa que se ha ido haciendo desde los últimos años. Desde el Estatuto de los Trabajadores hasta la fecha ha habido unas 36 reformas laborales. En Francia dan un ejemplo y en España pasa algo parecido. En Francia tienen el Código de Trabajo que empezó la nueva formulación del Código de Trabajo en el año 73 con 600 artículos. Hoy tiene 10.000. Algo parecido pasa en España. Digamos, tenemos tal hiperregulación legislativa y concretamente en el campo laboral que prácticamente de un plumazo es imposible quitarla. Yo creo que sería bueno por parte de todos decir, venga, vamos en una nueva circunstancia, en una nueva situación política, en una nueva situación económica, pues probablemente lo que tendríamos que plantear es unas reglas de juego en cuanto a legislación laboral nueva. Eso yo creo que lo podemos hacer los sindicatos y empresarios, que sabemos perfectamente cuáles son los problemas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son la problemática del día a día y que realmente pues no lo hemos abordado en los últimos años. Que se han hecho avances en el tema laboral, sin duda alguna, y también retrocesos. Por ejemplo, la negociación colectiva está en una situación crítica. ¿Por qué? Porque muchos todavía no entienden de que en España tenemos 6.000 convenios y los convenios se negocian por dos partes. Y si esas dos partes se van debilitando en los últimos años y no hay nueva savia, no hay información, no hay documentación sobre todo eso y no hay aportación a la realidad de muchas cosas, pues eso está en una situación, y lo digo y lo repito, y nadie me hace caso, está en una situación crítica.
Pero Pedro Sánchez, como decíamos, advierte que lo primero que hará en cuanto gane es desmontar la reforma laboral de Rajoy, lo cual, como decía Vieito, volvemos a lo que había antes de esta reforma, que ha facilitado o ha agilizado la posibilidad que tienen empresarios y trabajadores para ponerse de acuerdo y para poder prescindir de unos para poder contratar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso tiende a endurecerse. ¿Eso para ustedes es bueno que lo diga el señor Sánchez o no?
Yo creo que lo dice, pero después la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Qué artículos?
No, aboliendo, no, él ha dicho.
Sí, pero es que es imposible, porque es que, digamos, hay unos que van relacionados con otros y, por tanto, es muy difícil de que con la simple derogación de 3 o 4 artículos pues se pueda cambiar la vasta y complicada y compleja legislación laboral que tenemos. Yo creo que la legislación laboral lo que hemos de hacer es que toque realidad. ¿Qué es lo que pasa en las empresas y especialmente en las más pequeñitas del día a día? Y lo que pasa en las empresas día a día y especialmente cuando tienen problemas, ¿cómo se pueden adaptar para seguir funcionando sin tener que cerrarse? Eso en Alemania lo hicieron. Yo creo que fue la reforma en Alemania se hizo pues a principio de este siglo. El canciller Schröder hizo la famosa agenda 2010. Hicieron 4 leyes, las famosas 4 leyes Hartz. Y uno de los temas, yo creo que culminantes y claves, es en el caso de reducción de ventas. Y por tanto, cuando se reducen las ventas, necesitas menos trabajadores que produzcan servicios o bienes. ¿Cómo se hace para mantener la situación de la empresa en situación de provisionalidad a los trabajadores para que en los tiempos de recuperación puedan volver a reincorporarse a la empresa? Y ese es el gran tema, tema de la adaptabilidad, en el momento de caída de la producción.
Esto es lo que dice el señor Sánchez. Si gobernaran o ganaran Izquierda Unida o Podemos, lo que proponen es que una empresa que no esté en pérdidas, una empresa que gane algo, aunque sea un 0,001, no pueda despedir a nadie.
Bueno, es que en España tampoco se sabe cuántas empresas ganan dinero, muy pocas, solamente el 40%. ¿Cuántas empresas tienen bases imponibles negativas? El 75%. Por tanto, esa es la realidad, desgraciadamente.
Ya. Y otros dicen que no se le podrá pagar a un trabajador más de 6.500 euros, que son 10 veces
el salario mínimo
profesional. Quiero decir que la libertad para prosperar o la libertad de mercado la cercenan. Y esos pueden ser socios también de el Partido Socialista.
Está claro, digamos, todos estos planteamientos son planteamientos teóricos que después para ponerlos en práctica pues es tremendamente difícil y tremendamente complicado, por no decir que muchas veces imposible. E incluso pues hay debates sobre todo esto. Se abrió un debate en Suiza hace poco sobre el número de veces de que un directivo pues podría cobrar respecto pues al trabajador que cobra menos en una empresa. Y bueno, aquí hay opiniones para todos los gustos.
Ya, ¿y la suya cuál es?
La mía es que no ha caído a haber libertad absoluta. Digamos, libertad absoluta y paralelamente pues los impuestos adecuados para la gente que gane más. Adecuados, que no quiere decir confiscatorios. A mí siempre me gusta recordar un ejemplo. Me explicaban mis amigos suecos de la patronal sueca de que en un momento dado, cuando el gobierno de Suecia incrementó muy mucho los impuestos, pues el creador de Pipi Calzas Largas le llegó a tener que pagar de impuestos el 102% de lo que ganaba. ¿Y qué decidió este buen hombre? Pues irse del país, irse del frente y decir, pues en otro país yo puedo seguir haciendo y escribiendo mis cuentos y ya los enviaré a Suecia.
¿Y la Guina?
Yo le quería preguntar una cosa, o que comente una cosa. Los directivos muchas veces no representan a los dueños de la empresa, que son los accionistas. ¿Por qué? Porque hay fondos de inversión, fondos de pensiones que entran y salen de las empresas, pueden llegar a tener un porcentaje elevadísimo de las acciones y nunca intervienen en el nombramiento de esos directivos. Y esos directivos a veces, cuando la empresa va mal, y me estoy acordando de algunos que no, cuyo nombre usted conoce mejor que yo, cuando la empresa va mal se ponen unos sueldos que dan escalofríos, de 10, 12 millones de euros al año. Ustedes como patronal no podrían dar algunas normas de buen gobierno a esas empresas.
Bueno, esto se está haciendo y no solamente nosotros, sino a nivel mundial. Este es uno de los temas a plantear y después uno de los temas que van ligados con el cobro de salarios variables por los altos directivos, que muchas veces, y esto ha evolucionado en los últimos años porque hemos visto grandes escándalos en todo eso, de que antes iban ligados pues a los resultados de las empresas en el mismo momento en que el directivo es despedido o es ayudado a que se vaya. Yo creo que eso hay que irlo cambiando respecto pues a la evolución futura de la empresa. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces ha habido malas prácticas en este sentido, de que un directivo pues lo que quiere es que hayan muchos beneficios y para eso pues lo saca de donde fuera. ¿Por qué? Porque va ligado a su salario variable, por tanto va a tener que venir ligado pues a la futura evolución de los resultados de las empresas en los próximos 3 o 5 años. Empiezan a ver ya encima de la mesa y mucha aplicación por parte de empresas de todo tipo, los Estados Unidos y también en Europa, y concretamente en algunos países con más intensidad que otras respecto a estos temas, porque ha sido uno de los problemas de esta crisis y entre todos, como ya lo hemos aprendido, lo que hemos intentado es arreglarlo.
Señor Juan Rosell, yo le agradezco mucho que haya venido por aquí. El que siga el Barça con sus éxitos.
Vamos a ver.
Los del Betis, estamos a ver si andamos ahí. Tenga usted cuidado, porque nunca se sabe en qué esquina espera agazapado.
Y sobre todo en el fútbol.
Eso. Me alegro de saludarle. Gracias por haber venido. Un abrazo.
Muy bien. Muchas gracias.